tenemos una semana muy completa con Imanol Pradales, candidato del Partido Nacionalista Vasco a las elecciones del Gobierno Vasco de dentro de dos fines de semana. Todavía hay tiempo de sobra para ir metiendo las elecciones. Yo sé que esto de la gabarra nos va a quitar un poquito de tiempo para hablar de política, pero creo que la política también, Eva, es importante porque es el futuro de este país, que es Euskadi, ¿no?
Claro, y además tenemos 15 días por delante, pues muy intensos hasta ese 21 de abril, que vamos a hablar de todo ello con Imanol Pradales enseguida.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro invitado de esta mañana, que es Imanol Pradales, que está aquí con nosotros, que ha madrugado. Yo no sé si le ha costado un poquito más que en otras ocasiones. Imanol, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. Me costó un poquito más ayer.
Sí. Bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal fue el fin de semana? Y ya estamos saliendo en las tres emisoras, en Radio Donosti, en Gipuzkoa, estamos también en Álava con Radio Gorbea y aquí en Radio Nervión, para hablar a todo el mundo y para tratar de mandar input, mensajes de lo que va a ser o lo que sería el gobierno de Imanol Pradales al frente del gobierno vasco. Por ello saludamos a las tres emisoras que nos acompañan en esta jornada, pero que nos permitan en Donosti y en Álava hablar un poquito también del Atlético. ¿Cómo has vivido el fin de semana? Sé que guardaste un trocito de tu tiempo del sábado para compartirlo con tu gente en Santurce,
sí,
¿no?
Sí, a ver, yo a la mañana estuve en Azcoitia, a la tarde estuve en Vitoria, en Gasteiz, uh-huh, y a la noche, pues con la cuadrilla en Portu, en casa, pudimos ver sufrir muchísimo. Pero bueno, fue una noche larga, pero mereció la pena, ¿no? De estas cosas que las vive uno, iba a decir una vez en la vida, no, porque rescatando fotos, ha salido una foto por casa en donde estoy yo con mi tío Juanjo el año 84 en una embarcación que salió de Santurchi siguiendo a la gabarra. Fíjate tú, ha aparecido por ahí una foto en casa con dos chavales más que éramos del barrio.
¿Tienes idea el jueves de acompañar a la gabarra en esa trainera que es la azotera?
A mí, voy a ver si puedo ver un poco un ratón que sea la gabarra. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Todavía esto de la campaña es muy exigente, pero bueno, me gustaría verlo porque va a ser muy emocionante.
Bueno, creo que no hemos presentado así oficialmente a nuestro invitado de hoy, al candidato del Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales, un hombre que nació en Santurtzi, se ha criado en Mamariga, un barrio obrero de toda la vida. Creo que es el mayor de cuatro hermanos, sí, varones todos, ¿no?
Siempre. Así es, todos chicos.
Y bueno, y siempre te enorgulleces un poco de ese pasado humilde, siempre dices tus padres, mi aita y mi ama lo han pasado canutas. Entonces, cuando escuchas eso del PNV, es un partido de derechas, la derecha vasca, yo creo que ahí estás en una disyuntiva. ¿Cómo lo explicas? ¿Es un partido de derecha vasca, es un poquito de izquierdas?
En el PNV lo que hemos hecho siempre es poner a la persona en el centro de las políticas que hemos querido desarrollar en este país. Y siempre pongo una anécdota. Un partido de derechas hubiera creado hace 32, 33 años la renta de garantías de ingresos, la RGI. Lo creó un gobierno con el Lehendakari Ardanza a la cabeza y un consejero del PNV. Siempre hemos tenido muy, muy claro que la persona está por encima de todo y hay que ayudarle y hay que protegerla. Y las políticas de protección social en este país, que son las más avanzadas que hay en el Estado, las ha desarrollado el PNV, no otro partido. Lo cual no significa que también pues tengamos que tener en cuenta que para poder tener recursos públicos para hacer luego políticas sanitarias buenas, políticas de protección social nuevas, políticas educativas buenas, por lo que hay que hacer, en nuestra opinión, es también crear riqueza y crear actividad económica, primero porque eso trae que haya empleo en este país, y segundo porque de ahí vienen recursos que luego los podemos redistribuir. Las dos caras de la misma moneda. Eso es PNV.
Hablando de recursos, creo que, bueno, está teniendo usted unos días muy intensos. Ayer estuvo con los baserritarras en Araya. Hay mucho público, muchos oyentes nuestros baserritarras, precisamente, nos escucha mucho. Y no sé, ¿qué ustedes como gestores, cuál es un poco? Ya sabemos que sus reivindicaciones se dirigen a Europa, pero bueno, como gestores, ¿cuál cree que es usted el balón de oxígeno que podríamos darle ahora en estos momentos de demandas intensas?
Yo ayer le decía, ¿no?, a la gente que ha hecho un proyecto de vida de cultivar la tierra, pero el otro día estaba en Hondarribi con arrantzales también, que viven de la pesca, ¿no? Les decía, lo primero, tenéis que tener la posibilidad de hacer el proyecto de vida que queráis en dignidad. Y eso es muy importante en la vida. Yo creo que cada uno tiene que tener la libertad de dedicarse a lo que le gusta, a lo que quiere, a lo que a veces puede, pero hacerlo con dignidad. Y un baserritarra, un arrantzale, alguien que cultiva la tierra, alguien que se dedica a hacer vino en La Rioja Alavesa o en Chacolí, aquí, me da igual, pues tiene que tener esa libertad de poderlo hacer en dignidad. Y ayer, entre otras cosas, les propusimos, sí, hay que mirar a Europa, pero también hay cosas que tenemos que mejorar aquí, en Euskadi. por ejemplo, la burocracia que a veces tenemos con las administraciones públicas, ¿no? Que les complica demasiado la vida. Eso hay que agilizarlo, hay que simplificarlo, hay que ayudarles con, bueno, pues con programas, por ejemplo, de ayuda a la formación, de ayuda a la innovación. Ayer ponía el ejemplo de la patata alavesa, ¿no? La patata alavesa, había muchas más hectáreas de cultivo hace treinta y tantos años, pero desde que se hizo el Euskolabel, pues en estos momentos se produce casi tanto como antaño con muchas menos hectáreas. ¿Por qué? Pues porque se ha innovado, porque además es una patata más ecológica, que es muy competitiva, que es de máxima calidad. Esa es la vía.
Bueno, y yo creo que la idea que tenemos aquí en Radio Nervión durante toda esta campaña es recoger primero, Imanol, las opiniones de la gente que nos escucha, ¿no? Para mí es lo más importante, y yo supongo que para los candidatos a la Lendakaritza, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Saber lo que nos dicen los oyentes. Yo creo que una de las principales preocupaciones hoy por hoy de la gente que escucha, por ejemplo, Radio Nervión, Radio Donosti y Radio Gorbea ahora mismo, es la seguridad, ¿no? Creo que es un motivo importante para que los políticos, para que la clase política trabaje en ese camino, ¿no? En mejorar la seguridad, no solamente de la ciudad, sino también de este país. ¿Qué propone Imanol Pradales? ¿Qué está encontrando en la ciudadanía con respecto a este problema generalizado?
A ver, yo creo que es muy importante que las personas vayamos tranquilas o tranquilos por la calle, ¿no? Y creo que cuando hablo de bienestar y de crecer en bienestar, Euskadi tiene que seguir creciendo en bienestar y no podemos poner en riesgo la calidad de vida que tenemos hoy, tiene mucho que ver con eso también, ¿no? El poder ir tranquilos y tranquilas por la calle. Y creo que Euskadi, que es un país seguro, tiene que no bajar la guardia en ese sentido. Por eso es importante pues que sigamos con la prevención y que también le dotemos de todos los recursos que necesita pues a la Ertzaintza o a la Policía Municipal. En ese sentido, a mí lo que me está preocupando estos días es lo que le he escuchado a Bildu, ¿no? Que hay que desarmar a la Ertzaintza. Y digo yo, ¿pero cómo vamos a desproteger a quien nos tiene que proteger? ¿Cómo vamos a proteger a quien nos tiene que proteger? El otro día lo decía públicamente. A quien roba o a quien delinque le vamos a llevar un café con leche y pastas. Hombre, yo creo que hay que tomárselo muy en serio esto, ¿no? Entonces necesitamos, sobre todo, prevención. Necesitamos que nos proteja quien nos tiene que proteger, que es la Ertzaintza, que es la Policía Municipal. Y en aquellos lugares en los que se pueda producir, pues, aumento de la delincuencia, pues tolerancia cero, con el delincuente tolerancia cero, y para eso una Ertzaintza y una policía local que estén bien dotadas para protegernos.
Comentaba que, bueno, hay que cuidar a quien nos tienen que proteger, y también hablando de los que nos tienen que cuidar, algo muy importante, la joya de la corona, que usted siempre ha sacado pecho en que Osakidetza hay que llevarlo siempre por delante, ¿no? Pero es verdad que tenemos a la gente un poquito cabreada, ¿no?, con este tema. Es verdad que hemos tenido una pandemia. Yo personalmente, por ejemplo, mi hijo lleva casi año y medio en lista de espera. No es algo grave, evidentemente, pero bueno, no podemos tener esas listas de espera que tenemos. Nuestra salud va en ello. Entonces, ¿qué propone usted? ¿Qué propone el PNV para terminar con esta situación que realmente siempre hemos sacado pecho y ahora mismo es que está fatal?
A ver, yo creo que lo dije el día 27 de enero cuando fui elegido yo candidato oficial. Mi máxima prioridad en gestión en Euskadi se llama Osakidetza y mejorar Osakidetza. Lo dije hace meses. ¿Por qué? Pues porque es verdad que Osakidetza sigue siendo un muy buen sistema de salud, pero tiene heridas. Y Osakidetza nos cura, nos cuida, y ahora también tenemos nosotros que cuidarla y que curarla. Y hay algunas cosas que hay que mejorar. Una es claramente la de las listas de espera de operaciones quirúrgicas que no son urgentes, pero donde tenemos que bajar la media de tiempo que estamos esperando. Otra es la atención en el ambulatorio. Qué importante es que nos vea el médico de cabecera, nos mira a los ojos, nos diga cómo te sientes, qué tal estás, y lo haga rápido. Cuando nos sentimos enfermos, me he comprometido a bajarlo a 48 horas máximo. Qué importante es también el que vayamos cambiando el modelo de Osakidetza poco a poco, porque hoy la sociedad vasca es mucho más está más envejecida de lo que estaba hace treinta y tantos años cuando se puso en marcha el sistema. Hay que ir pues poco a poco virando hacia ahí también, ¿no? Por lo tanto, habrá que hacer los cambios de gestión, los cambios internos que haga que hacer. Pero esto es muy importante para mí, hacerlo de la mano de los profesionales de Osakidetza, de las médicos, de los médicos, enfermeras, enfermeros, personal sanitario, los que están todo el día en la batalla. Hay que hacerlo escuchándoles, estando con ellos, que te den ideas, que te den propuestas. Yo creo que ahí es donde tenemos el reto. Y tampoco engañar a la gente y decirle que esto lo vamos a hacer de un día para otro. Nos va a costar un poquito de tiempo porque realmente pues es la empresa más grande que hay en Euskadi, ¿eh? 30,000+ personas trabajando, casi 40,000. A veces no nos hacemos idea de estas cosas. Y yo para todo esto, lo que he pedido a todos los partidos políticos hace 15 días es no juguemos con Osakidetza. Vamos a hacer un acuerdo de país, vamos a ponernos todos de acuerdo, partidos, sindicatos, asociaciones de médicos, de enfermería, de farmacia, pacientes. Vamos a cuidar la joya de la corona. Vamos a cuidarla y vamos a curarla.
¿Y lo ve factible que vuelva a ser lo que era Osakidetza?
Yo no voy a jugar con Osakidetza. Es que me parece tan importante la salud de las personas. Yo voy a poner encima de la mesa propuestas, que es lo que estoy haciendo, propuestas concretas. Estoy seguro de que otros partidos políticos seguro que tienen alguna idea buena. Pues vamos a intentar acordar entre todos, que esto es muy importante para la gente.
Bueno, yo sé que es primera hora de la mañana, son las 9 de la mañana, es mucha gente la que nos escucha, que se dirige a sus trabajos, que van en coche, desde Santurtzi, tu localidad, Imanol, desde Algorta, desde Getxo, Lekeitio, y que tiene muchos problemas habitualmente para acceder a la ciudad. El motivo principal, tristemente, es la huelga. La huelga es porque los trabajadores entienden que tienen que mejorar sus condiciones laborales. Pero sí que es verdad también que sorprende que en una ciudad como Bilbao, que en una Euskadi que parece próspera y que en definitiva en comparación con otras comunidades autónomas estamos mucho mejor, se produzca la gran mayoría de huelgas, un tanto por ciento elevadísimo de huelgas aquí en Euskadi. Y claro, ¿a quién le preocupa? Pues a los oyentes que vienen en sus coches y que se encuentran en las puertas de la ciudad con una caravana, ¿no? O gente que quiere pasear por la ciudad y hay una manifestación. ¿Y cuál es el motivo de que esté tan enrarecido el ambiente laboral entre las diferentes empresas y la gran mayoría pública, sorprendentemente?
Sí, lo que sorprende sobre todo es la conflictividad en el ámbito público, ¿no? Cuando si uno compara condiciones laborales normalmente, pues en términos medios, están las condiciones laborales, tanto de salario como de horario, como de horas trabajadas, como de conciliación, etcétera, pues son, desde el punto de vista de las medias, mejores en el ámbito público que en el ámbito privado. No hay más que comparar. Me viene a la cabeza, pues, donde tomo yo el café todas las mañanas. Oye, un autónomo que tiene que levantar la persiana todos los días y se tiene que ganar todos los días ese pan. Y cada día no sabe cómo le va a ir el día, mientras que cuando estás trabajando en lo público, pues gracias a Dios tienes una estabilidad y tienes otras condiciones, ¿no? Entonces, llama mucho la atención que tengamos un país que somos apenas el 5% de la población en el Estado y tengamos el 40% de las huelgas, y encima que la mayoría de ellas sean en el ámbito público. Yo creo que eso no puede seguir así. Creo que es malo para todos. Creo que es malo para todos, porque cuando se hace una huelga también en el ámbito de lo público, el deterioro va hacia el servicio público, ¿eh? El servicio público luego lo recibe de toda la gente. Lo dice mi vecina, el vecino, el primo, el sobrino. Por lo tanto, tenemos que pensar un poco si ese es el país que queremos. Yo vengo abogando desde el primer día porque recobremos la cultura del diálogo, de la negociación. Seguro que hay cosas que se pueden mejorar en el ámbito público y en el ámbito privado, pero vamos a hacerlo desde el diálogo, vamos a hacerlo hablando, vamos a hacerlo desde la negociación. No puede ser que la huelga sea el recurso extraordinario, no, el ordinario. En vez de utilizarla como último recurso, sí, ya casi desde el primer momento lo que tenemos encima de la mesa es una huelga, ¿no? Yo creo que eso hay que evitarlo, hay que cambiar esa cultura.
Lo que pasa que el ámbito laboral, desde luego, ahora mismo pues no es nada alentador, sobre todo para la juventud que tenemos, ¿no? Ustedes que hablan tanto del talento, de motivar, de que hay que potenciar la emancipación, que la tenemos bastante tardía. ¿Qué podemos hacer para esta juventud que hoy en día pues incluso se encuentra desmotivada, ¿no? Ve estas cosas, ve las huelgas, ve cómo está un poquito el futuro laboral. Yo creo que es algo primordial, ¿no? También en vuestros calendarios como gestores. ¿Qué le podemos decir a la juventud ahora mismo para motivarles a quedarse aquí y sobre todo a que luchen por un futuro aquí en Euskadi?
Hoy que estamos de resaca futbolera, sí, hablamos de cantera. ¿Qué es la juventud? La cantera. Pues a la cantera hay que pagarla bien. Lo primero, hay que pagarla bien. Cuando uno quiere que la cantera tire, tienes que reconocerla, pagarla bien. ¿Y eso qué significa? Pues que efectivamente a la gente joven hay que buscarle empleos de calidad, y eso es buen salario, desarrollo profesional. La gente joven también que tiene carrera profesional, todos lo hemos hecho, ¿eh? Yo cuando tenía menos edad también, conciliación familiar laboral y a veces por el ocio, porque sabemos que hoy en día, pues el ocio, el disfrute también es importante, ¿no? Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar, ¿no? Y luego creo que también es importante para la gente joven la flexibilidad, ¿no? En ese sentido, no entienden quizás el trabajo como se ha entendido en otra época, y hay que ponerse también en su pellejo. Y en ese sentido a mí sí me parece que tenemos que ir dando pasos, y también las empresas tienen que darse cuenta de que tienen que cuidar la cantera. Pero para tener buenos empleos y para tener buenos salarios, yo creo que hay una clave en este país que no podemos descuidar, que es seguir apostando por la industria. La industria imprime carácter, sí, pero es donde mejores salarios se pagan, donde más productividad hay, donde más innovación hay y donde más futuro hay desde el punto de vista del empleo, en mi opinión. Y ahora pues están pasando trenes que tenemos que coger, ¿no? Me viene a la cabeza, en el caso, por ejemplo, del tema de la digitalización, que todos hablamos de digitalización, se están moviendo proyectos de inversión que creo que alguno va a posar en Euskadi y en poco tiempo, para crear grandes centros de datos ligados al mundo de la economía digital, donde va a hacer falta mucha gente muy cualificada con salarios muy potentes. Esa es la industria futura a la que tenemos que ir. Bueno, pues ahí es donde tenemos que poner los huevos en las cestas, ¿no?
Uh-huh. Y Manuel, estamos hablando mucho de futuro, mucho de proyectos, mucho de promesas, pero a mí sí me gustaría que nos dijese el dibujo que ve ahora mismo Manuel Pradales en Euskadi, el dibujo que vemos ahora en lo laboral, la juventud, el dibujo que vemos actualmente, no lo que pueda pasar dentro de unos años.
Bueno, yo lo que veo es que desde el punto de vista económico estamos bastante bien. Uh-huh. Tenemos récord de gente trabajando, más de 1 millón de personas. Tenemos una tasa de paro por debajo del 7%, nos acercamos al pleno empleo, la economía sigue creciendo, o sea, no hay nubarrones que veamos en el horizonte que estén entrando ahora, que veo desde aquí el Serantes, ¿no? Que vengan por el Abra, no los veo en el corto plazo, pero no nos podemos descuidar. Tenemos algunos problemas, hay que mejorar pues la calidad en el empleo, tenemos que mejorar claramente Osakidetza, tenemos que mejorar esa percepción en algunos puntos de las ciudades que tenemos ligados a la seguridad ciudadana. Y a mí hay un tema que sí me parece muy relevante, que es que a la juventud, que tiene derecho a soñar, hay que darle futuro. Y eso pasa por emancipación, y eso implica vivienda. Tienen que tener acceso a una vivienda. Si una persona quiere emanciparse y no tiene acceso a una vivienda, pues mal vamos. Y en ese sentido, pues yo he hablado hasta ahora de muchas cosas, ¿no? Y las quiero repetir hoy aquí. Primero, quien quiera emanciparse, no le tenemos que decir si tiene que ir de alquiler o comprar. En función de sus capacidades y de sus intereses, tiene que tener opción de ir por un lado o por la otra, uh-huh, compra o alquiler. Por eso desde el PNV estamos defendiendo la libertad de que cada uno decida y que en ese sentido pongamos encima de la mesa medidas concretas. Por ejemplo, avalar. Sabéis que los bancos solo avalan el 80% normalmente cuando uno pide una hipoteca, avalar el 20% restante con una línea de avales pública desde el gobierno vasco. Aumentar la oferta de vivienda de alquiler en Euskadi. Hemos puesto encima de la mesa construir 7.000 nuevas viviendas los próximos 4 años. Aumentar los límites de renta. Hoy hay programas desde el gobierno vasco que te ayudan a pagar la renta y el alquiler, pero están en estos momentos en 24.500 euros por persona. Nos parece poquito. Hay que llevarlo hasta 30.000 euros. Y ese tipo de medidas me parece que son el camino en el que tenemos que seguir.
Nos queda muy poquito tiempo, pero sí quería preguntarle, bueno, usted ha sido discípulo del Lehendakari Urkullu, además en todos los sentidos, porque estudió en Astilleku.
Alumno, con 9 y 10 añitos. Sí.
Era profesor de Pradales, el Lehendakari Urkullu. No le voy a preguntar qué ha hecho mal el Lehendakari o qué cambiaría, porque quedaría muy feo, pero sí, siguiendo esas mismas bases que ambos compartís, desde luego la gente tenía ganas de cambio, ha habido un relevo generacional importante y sin duda algo habrá que cambiar. No sé si se fía usted de las encuestas también que marcan a Bildu como, bueno, pues muy igualado con ustedes, pero sí que es cierto que hace falta cambiar algo. ¿Qué de lo que ha hecho hasta ahora el PNV, qué es lo más urgente en cambiar? ¿Por dónde hay que tirar esa línea ahora mismo?
Lo más urgente para mí es Osakidetza en políticas públicas, sin ninguna duda, y seguir poniendo las bases para crear bienestar, ¿no? Lo que no podemos perder de vista es que llevamos, junto con miles de personas, mujeres y hombres, que han sudado la camiseta por Euskadi estos últimos años construyendo un país, que creo que es un país en el que hay una buena calidad de vida. Cuando nos preguntan, oye, tú de 0 a 10 puntúas, ¿no? Damos un 7.5, o sea, creo que no vivimos mal, pero cuidado. Cuidado, que el futuro no tiene por qué ser a mejor. Cuidado porque depende de quién gobierne este país, esto puede ir a peor. Cuidado porque algunos tenemos una trayectoria que es limpia, con nuestros aciertos y con nuestros errores, pero ahí está lo que hemos hecho por Euskadi, arrimando el hombro. Uh-huh. Otros no sé a qué han estado. Entonces ahora lo que llega al 21 es elegir dos modelos. Y aquí hay que elegir el modelo del bienestar, que es el modelo del PNV, o el modelo de la incertidumbre. Nosotros sabemos gestionar un país, tenemos experiencia, hemos llevado a Euskadi a donde está. ¿Que hay cosas que hemos hecho mal? Por supuesto. ¿Que hay que mejorarlas? Sin ninguna duda. Para eso estamos aquí. Pero cuidado con las incertidumbres, cuidado con las ocurrencias, porque ahora me vine, y ahora que estamos a punto de empezar, y con esto, si me dejáis, acabo la declaración de la renta, lo ha dicho el señor Ochandiano públicamente, ayer lo veía en un vídeo, vamos a eliminar la deducción por compra de vivienda en renta. Bueno, pues hay 330.000 personas en Euskadi que tienen, yo ya no tengo, tienen una deducción por su cuenta vivienda o porque están pagando una hipoteca. ¿Y eso qué significa? Pues casi 2.000 euros por persona en renta que te van a birlar. Sí. Con lo cual, cuidado, cuidado que no somos lo mismo, ni decimos lo mismo.
Bueno. Hemos llegado al final y Manolo, ha sido un placer compartir este ratito contigo, conocerte un poquito más a fondo, aunque va a haber una oportunidad también con Joseba Solozábal la próxima semana, casi en los últimos días de campaña. Pero en 10 segundos, brevemente, Manolo, ¿por qué los oyentes de Radio Nervión, que estén escuchando la radio ahora, hombres y mujeres que sean mayores de edad y que tengan derecho a voto, ¿por qué tienen que depositar su voto en el Partido Nacionalista Vasco y en Imanol Pradales?
Pues porque viene una generación con muchas ganas para seguir llevando a Euskadi a un futuro mucho mejor, de más bienestar, y esto va a ir bien, como hasta ahora, con nuestros problemas, que a veces nadie es perfecto en la vida, y quien diga lo contrario mente, pero va a ir Euskadi a mejor, con el PNV y con Imanol Pradales.
Es que ricasco.
Suri.
Es que ricasco.
Eva, gracias.
Gracias. Otra copa vendrá.